Continuemos aquí con nuestra serie expositiva de este maravilloso Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Marcos capítulo 6, versos 30 al 34. Una multitud interrumpe. Una multitud interrumpe el descanso del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 6, versos 30 al 34 nos dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén. En los versos 7 al 13 de este capítulo 6, vimos que el Señor había enviado a sus 12 discípulos de dos en dos, para que ellos pusieran en práctica lo que hasta ese momento habían aprendido. Los envió de dos en dos para que se ejercitaran en el arte de predicar el Evangelio para ganar almas. Los envió de dos en dos para que ellos se ejercitaran en ese arte de ganar almas y rescatarla del infierno. Fueron enviados por el Señor para desalojar a los demonios que habían hecho su habitación en los corazones de cientos de personas que a través del Evangelio estaban siendo liberados de esas posesiones. Fueron enviados para sanar también a las multitudes que se hallaban enfermas, no solamente espiritual, sino también físicamente. Los discípulos fueron enviados en esa primera misión misionera y ellos, habiendo cumplido su labor, la tarea que le habían encomendado, retornaron al Señor. Es lo que vemos aquí en el versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Fue tan impactante y tan fructífero ese primer ministerio, esa primera obra misionera, que nos dice el versículo 14, que el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso, se había hecho célebre. Esa incursión de los discípulos en el reino de Herodes, predicando allí el Evangelio, fue fructífera e impactante. El Evangelio llegó a cada rincón de esa región, incluyendo dentro de las murallas del palacio donde vivía Herodes. Esos 12 hombres, repartidos de dos en dos, hicieron célebre no sus nombres, sino el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestra misión es exactamente esa misma. Nuestra misión al predicar no es hacer célebre nuestros nombres, sino hacer célebre el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que la gente pueda conocer de aquella salvación que Cristo ofrece a todo pecador. Nuestra misión es predicar el Evangelio a los perdidos para que puedan celebrar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la misión de todo discípulo de nuestro Salvador, celebrar el nombre de Jesús y hacerlo célebre al predicarlo. Celebrar el nombre de Jesús adorándole y hacer célebre el nombre de Jesús predicándolo. Así obraron aquellos primeros discípulos y mis amados hermanos, esta también es nuestra misión. Nuestra misión es hacer célebre el nombre de Jesús para que la gente pueda, conociendo el nombre de Jesús y experimentando en su vida lo que significa ese nombre, Salvador, puedan, habiendo sido salvados, celebrar el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como los doce, nuestra misión es predicar ese mensaje de arrepentimiento que libera al hombre de la cautividad de Satanás y de los demonios, que libera al hombre de la esclavitud del pecado y que tiene, según la providencia de Dios, el poder para sanar también el cuerpo de aquellas enfermedades que le abaten. Podemos observar en este pasaje, en primer lugar, que los apóstoles se reportaron donde el Señor para darle un informe de su primera misión en busca de las ovejas perdidas. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Ellos cumplieron al pie de la letra su misión y al terminar su jornada, ¿qué hicieron ellos? Dice el pasaje, se reunieron con Jesús para contarle todo lo que habían hecho y todo de lo cual también habían enseñado. Ahora, esto nos enseña a nosotros, primero que nada, que antes de ir a predicar el Evangelio, lo primero que debemos de hacer es hablarle a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, acerca de la condición y acerca de las necesidades de esos hombres y mujeres a los cuales le vamos a presentar el mensaje del Evangelio. Antes de irnos a la obra, lo primero que debemos de traerle al Señor es a esa gente sobre la cual vamos a realizar la buena obra de ministrarle el Evangelio. Hemos de presentar los casos y las cosas que la gente padece. Hemos de hablar de la circunstancia que la gente está viviendo, tanto de pecado como de muerte, lo mismo que de esclavitud, lo mismo que de, en algunos casos, endemoniamiento. De ahí que los discípulos, primero que nada, fueron hombres de oración. Y segundo, habiendo ellos llevado a cabo la misión de predicar el Evangelio, también fueron donde el Señor para contarle de la obra que habían hecho. Nosotros, que nos hemos inscrito en esa misma escuela, después de haber predicado, estamos llamados también a orar, a contarle al Señor de aquella gente a la cual le hemos predicado. Y esta es una parte importante, mis amados hermanos, del ministerio de evangelismo. Esa gente por la cual nosotros hemos orado para predicarle, después de haberle predicado, también debemos de continuar delante del Señor en oración por ello, suplicando y rogando por sus necesidades espirituales. Por eso es necesario que cada creyente, cuando se va a involucrar en evangelizar a una persona, debe de practicar lo que llamamos el principio de asociación con esa persona. Debe de cultivar una amistad, una relación personal, horizontal, en la cual pueda conocer a esa persona y en la cual pueda realmente amar a esa persona, mostrándole interés en sus problemas, en sus necesidades, en las circunstancias que le afectan. El Evangelio no es algo impersonal. Y el evangelismo tampoco se puede llevar a cabo de una manera impersonal. Se debe de cultivar una relación con aquellos a los cuales les vamos a predicar o les estamos predicando. Y habiéndole predicado el evangelio, debemos también de llevarles a ellos continuamente a la presencia de Dios para reportarle al Señor de las circunstancias y necesidades que esa gente padece. De esa forma es como funciona la mecánica del evangelismo. Y creemos, hermanos, que nada dará más fruto en esta tierra, en nuestro ministerio, en favor de la gente, que practicar esas mismas pautas o principios que los antiguos discípulos del Señor practicaron y que dieron tan buenos resultados. Ellos se ocupaban de orar a Dios, presentándole a la gente antes de ir a predicar, y después de predicarle, le hablaban a Dios acerca de las necesidades que esa gente padecían, pidiéndole al Señor que obrara en sus corazones esas gracias que solamente el Señor puede hacer, pues solamente Él puede dar un nuevo nacimiento, solamente Él puede dar una fe salvadora, solamente Él puede dar arrepentimiento para con Dios y el Señor Jesucristo, solamente Él puede traer a un muerto a la vida de la tumba del pecado donde yace. De ahí la necesidad, hermanos, de orar y de interceder delante del Señor para que la gente venga realmente al arrepentimiento y a la fe, y para que nuestra obra de evangelizar pueda dar frutos para la gloria de Dios y el provecho y bendición de esos a quienes somos enviados para llevarle el mensaje de salvación. Queremos, Dios mediante, y lo hacemos oficial en esta misma hora, proponerles, hermanos, que en esta semana tomemos estos días venideros, desde el lunes hasta el viernes por lo menos, para ayunar y orar, especialmente por la obra de evangelismo entre nosotros, pero también por la obra misionera. Estamos llamados a predicar en Jerusalén y estamos llamados a predicar en Samaria. Pero después de Samaria estamos llamados a predicar hasta lo último de la tierra. Y esa labor, primero que nada, debe de ser llevada a la presencia de Dios en ayuno y en oración. Por eso queremos, hermanos, a partir de mañana comenzar una jornada de ayuno y oración por esa segunda parte que llamamos En busca de la oveja perdida. Estamos trabajando en un plancito sencillo, simple, pero que esperamos que Dios lo use con poder para que pronto veamos las arcas del cielo llenas de hombres y mujeres redimidos, libres de la muerte, de la esclavitud, del pecado y del infierno, por la gracia de Dios. La misión de los discípulos no solamente fue fructífera e impactante, sino también agotadora y estresante. Y esto nos revela el tierno cuidado de nuestro Señor Jesucristo para con sus discípulos, al brindarle descanso de sus afanes ministeriales. Dice el versículo 31, y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían y ni siquiera tenían oportunidad para comer. Había un agotamiento total, producto de ese ministerio incesante que ellos habían desarrollado. De noche y de día habían multitudes de personas detrás de ellos, y como podemos ver en el pasaje, no había tiempo ni para comer, mucho menos para descansar. Dice William Henderson: jamás dará resultado trabajar sin descanso. No funciona estar ocupado sin nunca tomar vacaciones. Realizando todas las arduas tareas del ministerio o la obra misionera. y sin detenerse para reposar, para analizar con calma, para orar y meditar. También Jesús, a causa de su naturaleza humana y del gran peso que había tomado sobre sus hombros, necesitaba periodos de retiro del gran peso que le agobiaba. Y estando enteramente consciente de las necesidades de sus discípulos, les invitó a irse con él a un lugar apartado, aislado, donde pudiesen descansar. Hermanos, este es un principio universal. También dice William Barclay lo siguiente. Aquí vemos lo que podríamos llamar el ritmo de la vida cristiana. La vida cristiana es un constante entrar en la presencia de Dios, desde la presencia de la sociedad, y un salir de la presencia de Dios a la presencia de nuestros semejantes. Es como el ritmo del descanso y el trabajo. No podemos trabajar a menos que tengamos un tiempo de descanso. Y el sueño no nos vendrá a menos que hayamos trabajado hasta cansarnos, termina la cita. Ciertamente, estos autores dieron en el blanco cuando nos proponen la necesidad de que, como siervo de Dios, nos agotemos en el trabajo, pero que también, como siervos de Dios, también tomemos el tiempo requerido y necesario para que nuestros cuerpos se recuperen, para que nuestra mente se descanse, para que nuestras emociones se relajen. ¿Por qué? Porque estamos hechos de carne y de hueso, no solamente para trabajar, sino también para buscar en el Señor el solaz que nuestras almas necesitan para poder recuperar las energías. Ahora, hay dos peligros realmente que todo creyente debe tomar en cuenta a la luz de esta perspectiva que nuestro Señor plasmó aquí en este pasaje sobre el descanso. Primer peligro que enfrenta a todo creyente es el exceso de ocupaciones y de actividades. Tenemos por naturaleza la tendencia a arroparnos de tantas actividades, de tantos trabajos, de tantas obras, que realmente sin darnos cuenta quitamos de la agenda el tiempo necesario que allí debe de estar presente para nuestro descanso. Vemos aquí que el Señor Jesucristo diseñó y creó nuestras vidas y Él entendía perfectamente que no daríamos un buen resultado como sus obreros si no tomábamos el tiempo necesario para descansar. Él sabía que nuestros cuerpos no podrían funcionar bien, no podrían ser fructíferos en cualquier actividad en que nos involucremos si no descansamos. De hecho, fuimos programados para que trabajemos durante 6 días y un día a la semana. Él lo programó, lo estableció como un estatuto perpetuo para ser observado, como un día de reposo, como un día de descanso. 6 días trabajarás, mas el séptimo es reposo, dice allí, para Jehová tu Dios. Y el mismo Dios plasmó allí el ejemplo y el modelo para su pueblo. Él trabajó durante 6 días y en 6 días creó todo lo que hay en el mundo. Habiendo terminado, dice el pasaje que Jehová reposó, descansó. Y ese modelo lo plasmó allí para que su pueblo lo imite. 6 días trabajarás, mas el séptimo es un día para que tu cuerpo y para que tu alma descansen de los afanes temporales y puedan así reencontrarse con su Creador para renovar y restaurar las fuerzas espirituales necesaria para la lucha y el combate, que de semana a semana, de domingo a domingo, de mes a mes, debemos de librar. Los discípulos y el Señor necesitaban apartarse de la multitud de gente que le buscaba sin cesar, con multitudes de problemas que buscaban solución inmediata de las manos del Señor Jesucristo. Ellos venían a buscar solución a esas multitudes de problemas que le afligían. Venían a buscar solución de esa multitud de problemas que le agobiaban. Y mis amados hermanos, oiga bien, el trabajar incesantemente con gente llena de problemas, llena de dificultades, es algo que sin lugar a duda produce agotamiento y estrés, cansancio emocional en aquellos que se involucran en ese tipo de trabajo. No hay de ello la menor duda. Es altamente estresante y causante de desgaste emocional y físico trabajar con gente llena de problemas, llena de dificultades, llena de situaciones tristes y dolorosas. Cristo no era ajeno a esa realidad. Él estaba cargado o sobrecargado y obviamente su naturaleza humana era 100% hombre y por ende estaba expuesta al desgaste emocional, estaba expuesto al desgaste físico, estaba expuesto al estrés que le causaba tratar con esa multitud de gente llena de problemas y de necesidades. De ahí que él, cuando los discípulos llegaron y le entregaron el reporte, les dijo: vámonos a tomar un descanso. Estaban agotados, estresados y necesitaban liberarse de ese agotamiento y de ese estrés que le había causado ese trabajo agotador de predicar y de ayudar a la gente a salir de sus problemas que le afligen. Créame, hermano, muchas veces en lo personal he sentido el deseo intenso de salir corriendo para la loma de tía Genara, a criar vaca, a criar pollo, a tumbar coco, en una hamaca allá, en una ramada techada de yagua abierta, el fresco. Hermanos, es agotador, es agotador. Es agotador, es estresante, produce estrés y desgaste emocional, desgaste físico, lidiar y bregar con multitudes de problemas que cada ser humano padece. Créame, muchas veces les he dicho al Señor: Señor, mira, ya son 27 años, son 28, suéltame. Suéltame, déjame libre ya, quiero salir. Cuando la maleta está casi lista, allí, él trae la cara de fulano, de mengano, de sutano. Y hay que apiar la maleta, hermano. Hay que apiar la maleta. ¿A quién iremos? ¿Y a dónde iremos? Es la realidad. Señor nos enseña aquí que nadie podrá vivir una vida cristiana a menos que se pase tiempo con Dios, a solas con Dios. Créanme, mis hermanos, la mayoría de los problemas que afrontamos en el día a día se deben precisamente a que no sacamos tiempo, el tiempo necesario para apartarnos, para estar a solas con el Señor. Buscando allí que el Señor nos hable y que Él mismo ministre nuestras necesidades temporales y espirituales. No sabemos estar quietos, no sabemos sentarnos tranquilos, sosegados, para escuchar la voz de Dios. No sacamos tiempo para recargar nuestras energías, para recargar nuestras fibras espirituales. No sacamos tiempo para detensionar nuestras fibras nerviosas, nuestra constitución muscular, cargada de estrés y de tensión, producto de las presiones en el hogar, en el trabajo, en la escuela, porque vivir en este mundo, hermano, es estresante. Óigame, cuando usted le pone una bachata a todo volumen, cerca de usted, a todo volumen, un tipo borracho o endrogado, o un reggaetón de eso, eso causa estrés. Sobre todo cuando usted no puede ya apagársela. Porque lo natural que usted quisiera hacer es ir allí y apagársela, y cogerse radio y volvérselo pedacito en la cabeza. Eso es lo que usted quisiera hacer, ¿verdad? Porque, óigame, cualquiera bota el tapón cuando usted no puede descansar y está quieto. Como es su deseo y su anhelo. Y como su cuerpo mismo lo demanda y necesita, porque lo necesita. Esa era la intención del Señor Jesucristo con sus discípulos. Lo quería alejar de la multitud para cargarle la pila, porque la habían vaciado en esa misión que tuvieron. Por eso lo quería retirar al desierto, para que estuviesen a solas. Y es interesante, hermano, que el Señor aquí nos lo invitó a ellos para un lugar de diversión. Ya te hicieron el trabajo, vámonos allí ahora a gozar, para que nos relajemos. Él nos llevó a un colmadón por ahí, de aquello que había en los días de Herodes, para allí relajarse y descansar y botar el golpe, tú sabes. No lo llevó a un colmadón, ni a una playa, de esas playas buenas que hay por ahí, en esa zona, Mar de Galilea. No lo llevó a una playa, hermano, lo llevó al desierto. Al desierto, a un lugar de tranquilidad y de quietud, donde ellos pudiesen allí realmente encontrarse o reencontrarse con Dios y consigo mismos, libre y alejado de los afanes que le imponían a aquellos que estaban buscando sus servicios, sus ministerios, su obra, para que le solucionaran sus problemas. Pero también, hermanos, hay otro detalle interesante. Debemos atender nuestras almas si vamos a poder atender las almas de los demás. Si usted no tiene, usted no podrá dar. Antes de usted dar, usted debe de tener. Ese es un principio básico. Cristo sabía perfectamente eso. Si ellos iban a poder estar listos y capacitados para atender las almas de esa multitud que le buscaban, ellos necesitaban urgente y apremiantemente tener sus almas llena de todo aquello que la gente andaba buscando, que la gente le estaba procurando, que la gente le estaba pidiendo. De ahí la necesidad de que ellos fueran a un lugar apartado para llenar sus almas de todos esos tesoros de la gracia con que la gente procuraba que le ayudaran y que le resolvieran sus problemas. Dice Juan Carlos Rael, por desgracia hay pocos en la iglesia que necesitan de esta admonición. No hay sino unos pocos en peligro de sobrecargarse de trabajo. Es una desgracia. No hay sino unos pocos en peligro de sobrecargarse de trabajo y hacer daño a sus cuerpos y a sus almas por una excesiva atención a los demás. La inmensa mayoría de cristianos profesantes son indolentes y perezosos y no hacen nada por el mundo que les rodea. Hay relativamente pocos que necesitan el freno en comparación con los que les requieren, no del freno, sino de la espuela. Como el caballo, de la espuela, que le clave duro. A veces se levantan de la silla y se van a agotarse sirviendo, predicando, evangelizando. Hay muchos de los que están cansados, pero cansados de estar haciendo nada. ¿Cansado de qué? No, de hacer nada. Cansado de la vagancia. Y eso realmente es un problema que también afecta a muchos. Ahora, hay otro peligro que podríamos llamar también Hay unos que viven demasiado retirados. Eso, están extremadamente retirados. Son inalcanzables. No hay quien lo consiga para un servicio ni para nada, porque eso está muy retirado. Dice un autor, la devoción que no desemboca en la acción no es verdadera devoción. Oiga esto, póngale asunto. Tome nota. La devoción que no desemboca en la acción no es la verdadera devoción. La oración que no desemboca en las obras de servicio no es la verdadera oración. Si usted ora para vivir sentado haciendo nada, es una oración. La oración es aquella en la que usted ora, se levanta de allí a obrar, a hacer, a cumplir con sus deberes establecidos por Dios para usted. Eso es oración de verdad. Esa es la oración que Dios prospera y bendice. Aquella que tiene dos piernas para ir a hacer lo que está pidiendo que se haga. Estoy orando por ti. Sí, pero ¿qué tú estás haciendo por mí? No, nada. Pues es un tonto. ¿Qué es lo que tú estás orando? No debemos nunca buscar la comunión con Dios a fin de evitar la comunión con nuestros semejantes, sino para prepararnos mejor para ella. Oiga bien, ¿usted entiende lo que aquí está diciendo? No debemos buscar la comunión con Dios a fin de evitar la comunión con nuestros semejantes, sino para prepararnos mejor para poder llevar a cabo una comunión realmente buena, saludable, provechosa, bendita, que bendiga a aquellos que son nuestros semejantes. Para eso debemos buscar la comunión con Dios, hermanos. Para ese fin. Para ser preparados para servir más y para servir mejor. Con un trabajo de mejor calidad. Para aquellos a quien Dios ha colocado en su providencia, en nuestro camino. Para que les sirvamos. Comenzando naturalmente en Jerusalén. ¿A dónde? ¿Cuál es nuestra Jerusalén? La casa, tu esposo, tu esposa, tus hijos, ahí comienza el ministerio. El ministerio de servicio para el cual nos entrenamos buscando tener una comunión viva, real, auténtica, abundante con nuestro bendito Señor y Salvador. El ritmo de la vida cristiana, dice el autor, es el encuentro alternativo con Dios en el lugar secreto y con nuestros semejantes en los diversos campos de la actividad humana. ¿Se entiende el punto? El ritmo de la vida cristiana es un encuentro alternativo. Usted se encuentra primero con Dios para después encontrarse ¿con quién? Con los hombres y mujeres ahí, en ese lugar de actividad, donde usted está llamado a servir como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como empleado, como estudiante, como profesor, en esa área de vocación, de servicio. Allí usted va a derramar a Dios en aquellos a quienes usted le está sirviendo, para ayudarle a ellos a resolver sus problemas según la forma de Dios, según la manera de Dios. La idea es que debemos descansar, pero para poder trabajar con mayor eficiencia, con mayor rendimiento, con mayor entrega y con mayor fidelidad al Señor que nos contrató para la obra. Ese es el propósito. Hay muchos que supuestamente se convierten, y si antes eran vagos y decidiosos para buscar y encontrar trabajo, ahora, después que se convierten, entonces empiezan a vivir por la fe. Usted no ha visto mucha gente, ¿de qué tú trabajas? No, yo vivo de la fe. Hay muchos así, que se entregan a Cristo y entonces empiezan a vivir por la fe, y a vivir de la fe. ¿Y qué tú haces? No, yo trabajo en la obra. Ellos trabajan en la obra de vivir por la fe. se han retirado de toda actividad productiva para dedicarse a vivir por la fe sola. Son muy espirituales. Y usted lo ve que ellos se pavonean de espirituales. Eso también, hermano, es un extremo peligroso. Eso es un retiro que no es un retiro. Eso se llama vagancia, eso es pecado. Que no trabaja, que no coma, dice ahí la palabra de Dios. Está claro. Las multitudes interrumpieron el descanso del Señor Jesucristo y sus discípulos. Es interesante esta parte aquí también, de ese lugar. Los 6 kilómetros que habían entre el lugar de descanso escogido por el Señor para sus discípulos no eran lo suficientemente lejos como para mantener a distancia a la multitud necesitada. Y mis amados hermanos, ciertamente, cuando veo este pasaje me llena de emoción el corazón. Cristo estaba agotado. Sin lugar a dudas que su humanidad estaba agotada, agotada, agotada. Cuando Él allí propone a los discípulos que se fueran de aquel lugar donde había tanta gente necesitada, sin lugar a duda que eso nos revela la naturaleza humana extremadamente agotada, exprimida en ese punto de su ministerio. Sin embargo, cuando llegaron a la otra orilla, la multitud de la que se había alejado lo estaba esperando ya. Se mandan huyendo para allá. Observaron hacia dónde iba y salieron corriendo. Y cuando ellos vinieron a cruzar el lago, hacía rato que estaban allí sentados esperándolo. Sentado, echándose fresco, me imagino, porque dice que iban corriendo. Iban corriendo para ese lugar. Cualquiera, ¿cómo reaccionaría en esas circunstancias? Cuando usted por fin cree que va a encontrar descanso, de repente se encuentra el trabajo duplicado. Porque aquella gente, como vemos más adelante, no solamente estaban con problemas espirituales muy serios y físicos, sino que también tenía mucha hambre. Entonces, bregar con gente con problemas y con hambre, eso es un brollo. Eso es un problema serio. Cualquiera persona habría reaccionado molesta y enfadada cuando pensó o concluyó que por fin iba a encontrar descanso, pero ese descanso le fue arrebatado. Ciertamente a nadie le gusta que le invadan su privacidad, que le invadan su intimidad. Sin embargo, el Señor, en lugar de reaccionar indignado e irritado, reaccionó con un corazón cargado de misericordia, con un corazón lleno de lástima por esa multitud que querían lo que Él, y solamente Él, le podía dar. Porque ¿en quién le podía dar lo que ellos estaban necesitados? Nadie, solamente Él. Al mirar aquella multitud, el Señor hizo un retrato de cuerpo completo acerca de la circunstancia en que ellos estaban viviendo, de sus necesidades temporales y espirituales. Dice Él que se encontraban como ovejas sin pastor. Eran como ovejas que no tenían pastor. Ahora, ¿qué quería decir el Señor con esa expresión? ¿O qué quiso decir el Señor con esa declaración? De que esa multitud que estaba delante de sus ojos eran como ovejas que no tenían pastor. Dos cosas básicas el Señor aquí les declaró. Primero, con ello el Señor estaba diciendo que esa gente no tenía guía espiritual. No tenían guía espiritual. Solamente ellos contaban con los ciegos, escribas y fariseos que trataban de hacer el trabajo usando no la inerrante palabra de Dios, sino las tradiciones de los hombres que por años los rabinos habían atesorado y acumulado. Esa era la realidad de esa multitud que estaba allí, cargada de muchas y variadas necesidades. Y ante esa realidad, nuestro Señor respondió con un corazón cargado de misericordia. A pesar de su agotamiento, a pesar de su estrés, a pesar de que ya su condición física no aguantaba más peso sobre sus espaldas, sin embargo, reaccionó con un corazón compasivo y misericordioso, con un corazón tierno que se identificaba con aquella realidad que esa gente estaba viviendo. Y mi amigo, si tú estás sin Cristo, si tú estás aquí sin el Señor y Salvador de los pecadores, tú estás exactamente como esa multitud que el Señor contempló con sus ojos. Ellos se hallaban viviendo en el bosque oscuro y sin camino de esta vida, porque no tenían a un pastor que le guiara en medio de la oscuridad de ese bosque donde ellos se hallaban viviendo. Esa es exactamente tu condición espiritual, a menos que tú vengas a Cristo, el pastor, enviado por Dios el Padre a este mundo para buscar a las ovejas extraviadas, las ovejas perdidas en los bosques oscuros de este mundo. Te invitamos en esta mañana a recibir a ese pastor que te ha de guiar a los pastos de la vida, a los pastos de la verdad, a los pastos de la luz, a los pastos celestiales, donde tu alma hallará verdadera felicidad en este mundo. Si tú estás aquí sin Cristo, te perderá para siempre. Solo Él puede poner delante de tus ojos el camino que lleva a la vida, nadie más. Solo Él puede poner delante de tus pies el camino que te lleva a la salvación y nadie más. Solamente Él te puede poner ante tus ojos el camino que lleva a los verdes y frescos pastos de la vida eterna. Nadie más. Absolutamente nadie más. Estas personas eran como ovejas sin pastor, porque no tenían quien le diera pastos nutritivos, pero tampoco tenían quien le diera a ellos agua pura, agua cristalina. Como nosotros hoy, aquella gente tenía una inmensidad de necesidades que debían ser satisfechas de manera inmediata y de manera puntual. Esas ovejas sin pastor de ayer y las ovejas sin pastor en el día de hoy necesitaban y necesitan un pastor que las guíe al lugar de los pastos y al lugar de las aguas, que sus almas tanto necesitan. Necesitaban los pastos y el agua cristalina, como tú en esta hora también lo necesitas. Necesitaban de los pastos, del arrepentimiento, como tú lo necesitas. Necesitaban de los pastos de la fe, como tú la necesitas. Necesitaban de los pastos del nuevo nacimiento, como tú lo necesitas. Necesitaban de los pastos del amor, del gozo, de la esperanza, de la palabra explicada y aplicada a sus conciencias, como tú también lo necesitas. Eran ovejas sin pastor, necesitados o necesitadas. de esos pastos y de esas aguas que solamente Cristo puede dar y nadie más en esta tierra. Como nosotros hoy, ellos necesitaban fuerzas renovadas para poder seguir adelante, cargando la cruz de la multitud de problemas que día a día cargan nuestros hombros. Ellos fueron al lugar correcto, corrieron y llegaron al lugar correcto, donde estaba el único pastor que le podía guiar, donde estaba el único pastor que le podía satisfacer todas y cada una de sus necesidades del alma y también del cuerpo. Fueron al lugar correcto. Fueron a buscar solución a sus problemas y no fueron a una taberna, como hacen muchos. ¿Tienen un problema? Corren para dónde. Para la taberna. ¿Tienen un problema? Corren para dónde. Para el control de la televisión. ¿Tienen un problema y corren para dónde? Para el internet. Chatear. ¿Tienen un problema y corren para dónde? Para la droga. O para el cine. O para aquí. Para allí. Buscando solución a su problema. ¿Encuentran solución? No. ¿Por qué? Porque van al lugar equivocado. Sencillamente por eso. Oh, mi amado, mi amigo, recuerda. Recuerda que solamente Cristo te puede satisfacer todas y cada una de tus necesidades espirituales, de tus necesidades sociales, de tus necesidades familiares, de tus necesidades del cuerpo. Solamente Cristo la puede satisfacer. Solamente Él podrá llenar nuestra mente de toda la plenitud, de toda la plenitud de la gracia de Dios. De lo contrario, si Él no la llenara, nuestra mente seguirá insatisfecha todos los días de la vida hasta que te vaya al infierno, porque allá irá si Cristo no es tu pastor. Y creo que esa insatisfacción es una misericordia de Dios que te invita a que llene tu mente de Cristo, para que satisfaga realmente esa necesidad mental que hay en ti de Dios, de la salvación, de la vida abundante, de la vida nueva, de la vida en su plenitud, la vida en el Espíritu. Hasta que Cristo no sea tu pastor y Él mismo llene todas tus necesidades, tu corazón seguirá vacío, plenamente vacío, completamente vacío. No importa los tesoros del mundo con lo que tú lo llenes. Te puedo garantizar que hay mucha gente, millonarios y multimillonarios. Salomón encabezó esa lista, quien procuró llenar su corazón de todas las filasterías, ¿cómo se dice? De toda la filetería o filatería, no sé cómo es. Filatería. De todas las filacterías que el mundo ofrece para llenar ese vacío, esa necesidad interna del corazón. Después que hubo llevado allí a su corazón toda la filatería que el mundo ofrece, ¿cuál fue su conclusión? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Por eso al concluir su discurso fue: joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No lo dejes para mañana. Mañana puede ser tarde. Hasta que el pastor no llene tu alma de todo bien espiritual que solamente Él puede proveer, tu alma seguirá en ayuna, totalmente en ayuna, sin probar bocado de la felicidad, de la verdadera felicidad, que es el fruto neto de encontrar satisfecha las necesidades más básicas y fundamentales de la vida de todo ser humano. La necesidad de perdón del pecado, la necesidad de un encuentro salvador con Jesucristo, la necesidad de una amplia entrada al reino de los cielos, la necesidad de una vida de comunión con Dios, de un nuevo nacimiento. Hasta que eso no suceda, tu alma estará en ayuna de la verdadera felicidad. No podrá probar bocado alguno de la verdadera felicidad, de aquellas cosas que dan auténtica, perdurable y real felicidad. Oh jóvenes, abran sus ojos. Sus almas necesitan la felicidad. Quieren ser felices y buscan la felicidad. Créanme, nada de lo que este mundo ofrece apartado del Señor Jesucristo producirá felicidad en ti. Sino más bien te llevará y te hundirá en una ruina total. En una ruina total, desde el punto de vista espiritual y aún desde el punto de vista físico, tu alma será arruinada, tu cuerpo será arruinado, porque el diablo paga mal al que bien le sirve. Él es un pastor malvado. Él es un pastor malvado. Cristo es un buen pastor. Tiene pastos frescos. Agua cristalina, para satisfacer tu sed de Dios, para saciar tu hambre de Dios, Cristo tiene pastos y tiene agua, y solamente Él lo puede dar. No hay otra fuente de provisión para el alma que no sea en Cristo Jesús. Donde quiera que vaya, hay una realidad en todas las cosas. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo está vacío si Dios no está ahí. Ese es el punto. Todo está vacío en este mundo si Cristo no está allí presente llenándolo todo. De ahí la necesidad apremiante e intrínseca de tener a Cristo. Porque Cristo, si Él está en tu corazón, te hará feliz con ese hombre que tiene, te hará feliz con esa mujer que tiene, te hará feliz si estás soltero, te hará feliz si estás casado, te hará feliz si eres pobre, te hará feliz si eres rico, te hará feliz si eres iletrado, si eres un licenciado, un doctor, te hará feliz. Si tiene casa, te hará feliz. Si no tiene casa, también te hará feliz. Cristo te hará feliz. Fuera de Él, serás un infeliz. No importa los bienes que tenga, las cosas que tenga, será infeliz. La felicidad es el fruto de tener a Cristo en el corazón. Si Él no está allí, tu condenación está sellada, será infeliz. Oh, que Dios te ayude a encontrar ese tesoro de la felicidad, que es Cristo Jesús, Señor nuestro.